La 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo, en este 16 de julio, en el que, por supuesto, enseguida te cuento la última hora de ese incendio en la isla de La Palma, que ya ha arrasado casi 5.000 hectáreas y que mantiene a más de 4.000 personas fuera de sus domicilios, que han tenido que pasar la noche fuera. Pero claro, ahora sí que sí, estamos ya a las puertas de unas elecciones generales importantísimas para el futuro de nuestro país. ¿Y cómo está el ambiente a solo 7 días de que se abran los colegios electorales? ¿Cuáles son las sensaciones en esta recta final, a una semana de que acudamos a las urnas? Bueno, pues esto es como siempre, depende del prisma por el que lo mires. Si lo miras desde el prisma de Moncloa, parece que el presidente Pedro Sánchez no se ha recuperado de ese varapalo que sufrió a comienzos de esta semana en el cara a cara con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, y se puede ver en el tono de crispación de Sánchez los ataques ya continuos, esa defensa de sus argumentos con el Feijóo miente, y sobre todo, ese es el aspecto más importante en el que se ve que no se ha recuperado del todo, sobre todo la sensación de ir a contracorriente, cuando antes era el Partido Socialista el que marcaba los tiempos, el que fijaba los temas de la campaña electoral. Ya pasando un poco como, no sé si recuerdas, en las elecciones del pasado 28 de mayo, en las municipales y autonómicas, empezó marcando la campaña, finalmente se le fueron por derroteros que no quería Sánchez ni los socialistas. Le ha hecho mucho daño, eso sí, ese debate con Feijóo, y también las últimas polémicas, por supuesto, ese colapso en Correos, ese pago de las autovías en 2024 que el gobierno, su gobierno, ha apalabrado con Bruselas. Así que en Ferraz, en la sede del PSOE, ya temen una debacle. Y cuando hablo de debacle, es irse por debajo de los 100 diputados. Es verdad que los trackings internos, los sondeos que se publican en los medios, en los periódicos, siguen dando al PSOE por encima de esa cifra. Y si miramos al CIS de Tezanos, por supuesto, Pedro Sánchez saldrá ganador del próximo domingo. La sensación es totalmente diferente en Génova, en la sede del Partido Popular. Yo lo definiría como euforia comedida, porque Feijóo ya se da por vencedor, eso parece claro, el próximo domingo, y la única incógnita es si va a superar o va a llegar al menos a los 160 escaños o no. Son optimistas los populares con ello. La campaña de Feijóo se ha intensificado, sobre todo en estos últimos días, en busca de esos escaños, de los votos en las provincias en las que unas pocas papeletas van a decidir si ese escaño se decanta a favor del PP o del Partido Socialista. Y también esa cifra, la de los 160 escaños, es simbólica. ¿Por qué? Pues porque en Génova creen, están seguros, de que con ella, con esos 150 escaños, tienen la legitimidad absoluta para gobernar en solitario. Vamos, sin necesitar el apoyo de Vox o de dejar entrar a los de Abascal en el gobierno. Se apoyarían, pues, por ejemplo, en el Partido Nacionalista Vasco o en Coalición Canaria, con pactos puntuales para poder sacar adelante las leyes. Y claro, esto dejaría en una posición de debilidad a los de Santiago Abascal, a Vox, porque todos los sondeos, eso sí, parece que en todos coinciden, hablan de un empeoramiento en sus resultados con respecto a 2019, ya lo sabes, por aquel entonces irrumpieron como tercera fuerza política en el Congreso con sus 52 diputados, todavía mantienen. Y es que ahora mismo en Vox temen no ser necesarios, estrictamente necesarios, para el Partido Popular y quedarse, claro, fuera del Ejecutivo. Y por eso se han intensificado los ataques en estas últimas semanas de Santiago Abascal en Alberto Núñez Feijóo, sobre todo en los últimos días. Casi ataca más a Feijóo que a Sánchez. Hoy mismo Abascal cargaba contra el líder de los populares por ofrecer pactos a todos, dice, incluido Sánchez, incluido el presidente castellano-manchego Emiliano García Page, o el Partido Nacionalista Vasco, excepto a ellos. Dice Abascal que a Vox no le ha llamado fijo para ofrecerle el pacto. Y luego está Sumar. ¿Qué pasa con Sumar? Bueno, Yolanda Díaz, que ha sobresalido en campaña únicamente por hacer anuncios electorales, digámoslo suavemente, llamativos. A saber, dar 20.000 euros a todos los que cumplan 18 años, expulsar de la carrera a periodistas que manipulen y desinformen, según, claro, su dictamen, aunque luego se tuvieron que retractar, o un teléfono para atender a hombres en crisis para prevenir la violencia machista. Pero sobre todo, la campaña de Sumar ha estado marcada por ese veto a la ministra, sí, todavía ministra de Igualdad, Irene Montero. Así que Yolanda Díaz lo que espera ahora mismo es aguantar ese suelo de 35 escaños que consiguió Podemos en 2019. Veremos. Ahora sí que sí queda ya 7 días, una semana para esas elecciones generales del próximo 23 de julio. Pero hoy es 16 de julio, domingo, y hay otras noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Te lo decía al inicio, el incendio de La Palma ralentiza su avance, pero ya afecta también al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.
Por ahora han ardido más de 4.700 hectáreas y 4.000 personas de los municipios de Tijarafe y Punta Gorda siguen fuera de sus casas. El tiempo ha ayudado esta noche y parece que el viento lo sigue haciendo a los 400 efectivos y más de 10 medios aéreos que están trabajando en la extinción de las llamas.
Un menor de 16 años, mira, precisamente muere en el incendio de un edificio en Baracaldo.
Y otras 6 personas han resultado heridas. Se ha producido esta madrugada en la localidad vizcaína. Al parecer, las llamas arrasaron la escalera de madera del inmueble y varios residentes, incluidos algunos menores de edad, tuvieron que saltar desde las ventanas para salvarse.
Y ya han pasado su primera noche en prisión 5 de los 6 alemanes acusados de violar a una joven de 18 años en Mallorca.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado jueves en un hotel situado en La Palma. Los jóvenes de entre 21 y 23 años abusaron de la chica, también de origen alemán, y esa misma noche fueron detenidos. Este sábado el juez los envió a prisión provisional.
Y en media hora arranca la final más esperada, la de Wimbledon. Dani Blanquez.
Carlos Alcaraz a por su primer Grand Slam sobre la hierba londinense ante Djokovic. Pista central de Wimbledon, Ángel García.
Todo preparado aquí en la Catedral del Tenis, donde ya se empieza a sentar todo el mundo. Nadie quiere perderse el gran espectáculo que estamos a punto de vivir, la gran final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz, Murcia, España, 20 añitos, y Novak Djokovic, Belgrado, Serbia, 36 años. Alcaraz busca su primer Wimbledon, su segundo Grand Slam, Djokovic nada menos que su octavo Wimbledon y su 24º Grand Slam. A priori favorito el serbio, opciones para Carlitos Alcaraz, a punto de saltar a pista desde las 3 de la tarde en tiempo de juego.
Gracias, Ángel, y están en marcha la 15ª etapa del Tour de Francia. De momento restan 125 kilómetros para meta. Lo contamos todo desde las 3 en tiempo de juego para todas las emisoras COPE, COPE.es y aplicaciones.
El incendio forestal en la isla de La Palma continúa todavía, sí, avanzando sin control. Aunque es verdad que ralentiza su avance, las hectáreas afectadas son casi ya 5.000. La zona que más preocupa ahora mismo en estos instantes es la del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, donde el fuego ya ha entrado. Allí se centran las labores de extinción. Se afanan los helicópteros, también los efectivos terrestres, por evitar que las llamas se propaguen en este parque nacional. A pesar de que el incendio sigue en nivel 2 de peligrosidad, es verdad también que las condiciones climáticas han ayudado, sobre todo durante esta madrugada, a contener la violencia de las llamas.
Ha bajado la temperatura, ha subido la humedad, el viento no ha sido lo fuerte que esperábamos hacia la costa y, por lo tanto, las labores de extinción, dependiendo del frente y la zona, en algunos ha beneficiado más que menos, pero ha permitido que la noche haya sido favorable para la labor de extinción de este incendio.
Lo contaba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que por cierto también pedía, junto a los responsables de Protección Civil, responsabilidad a la población. En total, más de 4.200 personas siguen desalojadas, han tenido que pasar la noche fuera de sus casas, la mayoría del municipio de Tijarafe, donde permanecen ahora mismo en albergues o en polideportivos. Las llamas allí, por suerte, ya no avanzan hacia la localidad. Marcos Lorenzo, es su alcalde, nos lo contaba en COPE.
Puede haber entre 3 o 4 inmuebles que sepamos, conocidos, casas, viviendas afectadas por el fuego. El grado de afección indeterminado todavía. Algunas han sido bastante afectadas, otras solo de manera parcial. Ha habido afección también a cultivos, a ganaderías y también, bueno, a bodegas.
En el municipio de Punta Gorda, el otro que se ha tenido que evacuar, la situación está más controlada, Algunos vecinos han preferido no abandonar sus domicilios a pesar del riesgo de las llamas. De ahí también ese mensaje de responsabilidad del presidente canario Fernando Clavijo. Nos lo confirmaba su alcalde, el alcalde de Punta Gorda.
Aproximadamente unas 200 personas. Bueno, pues la situación de los evacuados está bien, lo que pasa es que no fueron tanto como en su momento iba a aparecer, porque se hizo un poco tarde y ya había mucha gente que no quería y que simplemente quería seguir intentando, en caso de que tuviesen pues, un nuevo foco, la posibilidad de salvar sus viviendas y sus acciones.
Otros, como Mari, no tuvieron más remedio que sí, que ser evacuados. Ella, aparte de su casa, tiene otras dos casas que usa como casas rurales en la zona. Nos contaba aquí en COPE, testimonio completamente desolador, que lo ha perdido todo.
Yo tengo mi casa y tengo dos casas rurales que tenía gente alquilada en ellos. Pues se quemó todo, todo. Se me quemó la casa, se me quemaron las dos casas, se quemó el techo, quedaron las paredes, no quedó nada más. Tenía un almacén de herramientas, se quemó todo. Tenía el tractor para labrar y sembrar las papas, se quemó un barco que tenía mi hijo, todo.
Ahora mismo son 400, más de 400 los efectivos que hay trabajando sobre el terreno con más de una decena de medios aéreos. Entre ellos, la unidad militar de emergencias, entre esos efectivos, con más de un centenar allí y que esta tarde, por cierto, se va a ver reforzada su presencia en La Palma con otros 86 efectivos. Este es el momento en el que salían de la base de Morón rumbo a la isla. Por cierto, que el rey Felipe VI se ha interesado por el estado del fuego, ha llamado al presidente canario y le ha mostrado todo su apoyo. Una semana, ¿eh? Las elecciones generales están ahora sí que sí a la vuelta de la esquina. Y la abstención es el nuevo enemigo a batir, porque los dos principales candidatos al fin coinciden en algo durante esta campaña. Dicen que esa abstención beneficia a su rival. Se lo hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo y hoy mismo, esta mañana, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Valencia.
Fijaros, hay dos papeletas, la del Partido Popular y la de Vox, y también la abstención, que nos pueden llevar al retroceso en España. Y solamente una papeleta es la garantía de que España avance, la del Partido Socialista Obrero Español.
Sánchez sigue azuzando ese miedo a un gobierno entre PP y Vox. La estrategia no cambia, a pesar de que son ya algunas voces internas las que parecen cuestionar si esta forma de llevar a cabo la campaña electoral está funcionando. De hecho, hoy ha recibido críticas desde dentro de su partido. Ha sido Tomás Gómez, el que fuera alcalde de Parla, exsecretario general del PSOE en Madrid, que ha cargado aquí en COPE en el fin de semana con Cristina contra el populismo de Sánchez.
En un partido político no se debe apostar por una persona, sino por el proyecto que encarna, que lidera a alguien, ¿no? Y yo creo que Pedro Sánchez no es ni mucho menos lo que en el año 14 algunos pensábamos que podía ser. Pedro Sánchez ha hecho una cosa y la contraria. Ha dicho A y luego ha hecho B. Se ha comportado como un populista al frente del Partido Socialista. Y eso no solamente ha sido muy dañino para el Partido Socialista, hay algo peor. Yo creo que eso ha sido muy dañino para nuestro país y hay cosas que se han superado algunos límites que nunca deberían haberse superado.
Críticas a Sánchez desde dentro, como puedes escuchar, de su propio partido. Ahora mismo las previsiones de cara a esos comicios no son nada buenas y desde Ferraz apuntan a que el presidente tratará de salvar los muebles después ante un se prevé resultado adverso. Resultado todo lo contrario al que esperan en Génova. En el Partido Popular hay euforia contenida, eso sí, es que Alberto Núñez Feijóo se ve ya ganador. El próximo domingo la clave va a estar en la cifra de diputados que obtenga para optar o no a un gobierno en solitario. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo encara la recta final conteniendo la euforia de su equipo y las altas expectativas. El líder popular espera alcanzar los números para un mandato en solitario. Gobernar en coalición no está en la cabeza de Feijóo. Repiten machaconamente dirigentes y a tenor de sus proyecciones, una victoria clara por encima del listón de los 160 escaños es posible. La estrategia de Feijóo es inequívoca en busca de elevar a su partido la condición de atrápalo todo, capaz de pescar a izquierda y derecha. El movimiento telúrico en el tablero a favor del PP tiene al PSOE resintiéndose en su facturación a la defensiva, aferrado a agitar el miedo a la sindicación de las derechas ante una ciudadanía que da la espalda a Pedro Sánchez. Las expectativas son difíciles de controlar, admiten en Ferraz, conscientes de dirigirse a una tropa quejada de derrotismo. El alto mando cree posible la movilización y hasta cuantifica la pugna con los populares entre los indecisos en 15 o 20 escaños.
Bueno, hoy el líder popular ha pedido también el voto útil, por supuesto, para su partido, pero antes, en una entrevista concedida a Colpisa del Correo, Feijóo aseguraba muy rotundamente que no quiere pactar con Vox, con el partido de Santiago Abascal. Y ha vuelto a incidir también en esa entrevista en el colapso en Correos ante las solicitudes de voto por correo. El líder de los populares tiene claro que nadie se puede quedar sin ejercer su derecho al voto de esta forma. Y si es así, pedirá amparo ante la Junta Electoral Central.
Y en el caso de que, llegado en las últimas 48 horas, observemos de que todavía quedan cientos de votos sin llegar a los domicilios, es evidente que pidiremos amparo a la Junta Electoral.
Desde el Partido Popular siguen presionando con este tema, con ese colapso en Correos, mientras vuelven a reiterar que si Feijóo es presidente habrá una bajada generalizada de impuestos. Lo ha reiterado, lo ha dicho hoy de nuevo aquí en COPE su responsable económico, Juan Bravo, en la mañana del fin de semana. Ha asegurado eso, que el programa económico de Alberto Núñez Feijóo bajará los impuestos.
La desaltación del impuesto a la renta a las personas físicas para devolver el esfuerzo que están haciendo las familias, que es muy grande, derivado de la inflación principalmente. En segundo lugar, la bajada del IVA con carácter temporal para la carne, el pescado y las conservas, puesto que es una parte importante de la cesta de la compra que este gobierno ha dejado fuera en esa propuesta que hacíamos nosotros. Y en tercer lugar, también alguna fórmula en el impuesto de sociedades para fomentar lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación.
Bravo, por cierto, que aparecen muchas quinielas para ser el próximo ministro de Hacienda si los populares consiguen la victoria, y que ha valorado también aquí en COPE el anuncio hecho esta semana, ya lo sabes, por el gobierno, de la que es la mayor oferta de empleo público de nuestra historia, esas 40.000 plazas disponibles, lo que supone casi un 16% más que en la convocatoria del año pasado.
Nosotros no estamos de acuerdo con la ley de función pública que plantea este gobierno. ¿Por qué? Porque plantea colocar a la gente a dedo, no priorizando el carnet de identidad para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, sino en algunos casos, como hemos visto en Andalucía, priorizando el carnet de un partido político. Eso hay que eliminarlo. Aquí se entrará por mérito y capacidad, ¿no?
Bravo se refería a las 12.000 plazas que serán destinadas a promoción interna. Los otros 27.000 puestos serán de libre acceso. Por darte más detalles de todo esto, la mayoría de los trabajos serán para la Administración General del Estado. Y sobre todo, la gran pregunta que nos hacemos aquí en COPE es ¿qué buscan esos aspirantes a estas plazas, aspirantes a funcionarios, opositores? Bueno, pues hay muchas razones. Por ejemplo, la estabilidad, el salario, los horarios, y hay tantas razones, eso sí, como aspirantes. Isabel tiene 26 años, ha estudiado Derecho y se plantea opositar para la Administración del Estado.
Decidí opositar por la calidad de vida que te ofrece este tipo de trabajos y luego también por la estabilidad financiera. Sí que es verdad que en el sector privado puedes acceder a ganar una cantidad muchísimo mayor de salario mensual, pero no tienes esa estabilidad de decir que pase lo que pase, no te van a echar.
¿Y cómo es el perfil de estos aspirantes? ¿Quién está pensándose en España o estudiando ya para alguna de estas oposiciones? Pues nos lo va a contar nuestro compañero Luis Colón. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Iván. Pues básicamente el perfil de estos nuevos funcionarios es muy sencillo. Hombre o mujer, de entre 18 y 55 años, con o sin carrera, aunque preferiblemente siempre con estudios universitarios. El que hemos escuchado hace unos momentos, el de Isabel, es el que más se verá. Jóvenes de mayores de 25 años que buscan sobre todo una estabilidad vital. Pilar Yacer, experta en recursos humanos, nos ha comentado sobre este perfil.
Respecto a la generación, los jóvenes suelen optar a realizar una oposición por esa ansiada búsqueda de la estabilidad, de la conciliación igualmente, para poder establecer un proyecto de vida pleno.
Pero como decías, Iván, el de Isabel no será el único perfil. Hay al menos un grupo amplio de personas mayores de 40 años que buscan una oportunidad laboral. Algunas son personas con contrato temporal o que se encontraban cubriendo una baja dentro de la administración pública y quieren obtener esa plaza de funcionario. Sobre esto nos detalla más Pilar Yacer.
Hay otra generación que suelen ser de personas mayores de 40 años que han salido, han sido despedidas de sus organizaciones y que opta a las oposiciones para lograr y volver a incorporarse a ese mercado laboral.
Y con esta nueva oferta aumentará el gasto público en salarios, que el año pasado ya superó los 150.000 millones de euros.
Están a punto de cumplirse las 3 menos 10, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tú te consideras una persona ahorradora? Seguros de ahorro. Y tú dices, ¿y esto qué es?
No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Miramos a esta hora de la tarde a Ucrania, porque allí las tropas de Kiev continúan con su contraofensiva, sobre todo en el sureste del país, pero también en los alrededores de la ciudad de Bakhmut. Los avances en el frente siguen siendo mínimos, lo mismo que hace ya semanas. Mientras, es verdad que también son noticias los mercenarios del grupo Wagner, porque algunos de sus miembros se han incorporado a las tropas militares rusas, mientras que el grueso de este ejército de mercenarios ya ha comenzado a entrenar al ejército bielorruso con un posible nuevo líder. Pero las miradas están ahora mismo puestas en un acuerdo. Un acuerdo que se mantiene hasta hoy. Hoy es el último día para dar salida al gran ucraniano. Y es un acuerdo importante porque es el único al que han llegado Ucrania con Rusia durante este conflicto. Es un pacto que expira oficialmente mañana y es un pacto esencial porque el país, Ucrania, es uno de los principales exportadores mundiales. Ahora mismo, el presidente ruso Vladimir Putin se resiste a renovar ese acuerdo. ¿Y por qué estamos hablando de él? ¿Por qué hablamos de este pacto? ¿Por qué es tan necesario? Nos lo cuenta nuestra compañera Victoria Montaner. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Este acuerdo ha contribuido a reducir los precios de estos productos alimentarios a nivel mundial, que habían alcanzado niveles históricamente altos después de la invasión. En estos meses, desde que se llegó a este histórico pacto, el único al que han llegado Kiev y Moscú, ha permitido exportar casi 33 millones de toneladas de alimentos desde Ucrania, desde el pasado mes de agosto. Por ejemplo, nuestro país recibió el 16% de esa cantidad, es decir, poco más de 5 millones de toneladas. Antes de alcanzar este acuerdo, cuando todavía los puertos del Mar Negro estaban bloqueados, los precios del trigo aumentaron en España más de un 30%. Los ganaderos, por ejemplo, denunciaban que el precio del pienso había pasado de unos 175 euros la tonelada en enero de 2021 a superar los 420 euros, precios que con este acuerdo histórico se consiguieron volver a regular.
Pero como te decía, el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado en las últimas horas que por ahora él no va a prorrogar el acuerdo. ¿Por qué? Pues dice que Occidente tiene que cumplir las promesas que hizo a Rusia. ¿Cuáles son estas exigencias, Victoria?
Sí, Iván. Estas incluyen la garantía de que sus propios envíos agrícolas no se vean obstaculizados y que se desbloqueen también las exportaciones rusas, concretamente de cereales y fertilizantes, porque como expresa, no se está cumpliendo en su totalidad. Aunque a través de este acuerdo los productos rusos no están sujetos a las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania, Moscú considera que las restricciones en pagos, logística y seguros son una barrera para los envíos. Por eso, en su demanda demanda para esta renovación se encuentra la reconexión al sistema SWIFT, que facilita el movimiento de dinero y pagos entre países del Banco Agrícola Ruso. Esta conexión fue suspendida por la Unión Europea en junio de 2022 tras la invasión y ahora Moscú la quiere recuperar.
A Putin, como venimos contando, le interesa que el conflicto se alargue en el tiempo. Nos lo ha explicado aquí en COPE el ¿Por qué Rusia le interesa esto? El experto en relaciones internacionales, Carlos López.
A medio y largo plazo a Rusia le puede interesar un mantenimiento del conflicto, incluso una reducción de la intensidad del conflicto, pero que mantenga extensos territorios de Ucrania bajo ocupación rusa, que sigan postergando sine die la cuestión de una futura adhesión de Ucrania a la OTAN y que, por lo tanto, conviertan todo lo que se ha acordado ahora en declaraciones de cara a un futuro que no sabemos cuándo llegará.
Por eso le interesa a Putin alargar este conflicto. Hablaba, por cierto, este experto aquí en COPE sobre la posible entrada a la OTAN de Ucrania, lo que por ahora, como se ha constatado en la cumbre esta semana, no va a ocurrir, aunque es verdad que, dice Carlos López, los de Zelensky no se han ido con las manos vacías de Lituania. Déjame darte un dato, una cifra. 394 fueron las personas que murieron ahogadas en las playas y piscinas de nuestro país en 2022. De ellas, casi el 70% fueron hombres. Este verano ya hemos visto cómo durante el pasado mes perdieron la vida 57, un dato que hace de este junio el segundo peor de los últimos 10 años. Te puedes imaginar que durante el verano, claro, las cifras se multiplican. Para que te hagas una idea, en la última semana han fallecido más de 20 personas ahogadas, entre ellas un hombre que trataba de salvar a tres niñas en Castellón. La mayoría de esos ahogamientos suceden en las playas. Parece algo obvio, pero es esencial, antes de meternos al agua, y es cosa que algunos no hacen, ver, fijarse en el color de la bandera. Digo que parece obvio, pero hay algunos que no lo hacen. Nos lo contaba Javier Cantero, que es socorrista en Albacete, en Ellín.
Es un idioma universal, pues es verdad que yo creo que tiene que ser por un exceso de confianza más que por no entender y ver y observar que el mar está revuelto y así como así indica su color.
En el caso del mar, algunos casos están relacionados con un brusco cambio de temperatura, aunque los fallecimientos también se han producido debido a imprudencias, pero hay numerosos factores. Entre ellos, como te digo, ese respeto a las señales. Alguno no hace caso y puede ser fatal. Y hay que ser también consciente del estado físico de cada uno. Lo contaba el responsable nacional del proyecto de playas de Cruz Roja, Miguel Ángel Sánchez Arrocha.
En numerosos factores. El hecho de respetar el mismo código de bandera, pues no es un factor a tener en cuenta. Las condiciones físicas, muchas veces recomendamos nadar de forma paralela a la orilla y no alejarnos de la orilla, porque ante cualquier situación que nos podamos sentir mal, que tengamos algún tipo de cuestión muscular, un calambre, como solemos decir, puede repercutir ese retorno.
¿Y cómo se pueden prevenir estos ahogamientos? Bueno, aparte de seguir este tipo de consejos, hay un aspecto importante: las administraciones y sus planes para minimizar los riesgos.
El hecho de prevenir un ahogamiento no va a depender simplemente de un factor, ¿no? Varios actores que van a participar. Desde la propia administración, en este caso los ayuntamientos, que son las entidades competentes de garantizar la seguridad de esa playa, el tener habilitado un plan de autoprotección, un plan de seguridad en el cual se va a registrar todos los riesgos, cómo minimizar esos riesgos, el dimensionamiento a nivel de recursos humanos y materiales que deben de tener los equipos de salvamento.
Los ahogamientos, que es un problema de primer orden de salud y seguridad pública en España, para evitar que sigan ocurriendo muertes por ahogamiento, hay que tener claro a qué tenemos que estar atento y qué tenemos que hacer tanto en piscinas como en el mar. Y este fin de semana nos ha dejado un maestro del humor que nos ha hecho reír, entre ellos a varias generaciones, el dibujante Francisco Ibáñez, el padre de, entre otros, por supuesto, Mortadelo y Filemón. Ha muerto a la edad de 87 años en su Barcelona natal, rodeado, por supuesto, de sus tabletas y de sus pinturas, las mismas que han dado luz a las cientos de misiones de estos superagentes secretos de la TIA, esa organización que intentaba emular al MI6 de James Bond, a la CIA, pero que lo hacía con un toque humorístico y muy español. Y es que las historietas y aventuras de Mortadelo y Filemón enganchaban tanto que se llevaron hasta la televisión con una serie animada. Sus tebeos, los de Francisco Ibáñez, consiguieron enamorar a muchos españoles por su vid cómica, por supuesto. Y a muchos, sobre todo, nos enseñó a leer, a amar a la lectura. Una misión que tuvo claro desde sus comienzos y que el dibujante expresó aquí en COPE en el año 2014 en una entrevista en La Linterna.
Yo recuerdo en mi infancia aquellos libros para aprender a leer y tal, que eran horribles, que eran unos tostones, una cosa gris, una cosa más acotada, aburrida y tal. Yo solo decía, bueno, que los libros...
Hasta el último momento ha seguido dibujando y creando misiones de Mortadelo y Filemón. El último, el especial mundial de básquet de 2023. 13 Arrugas del Percebe, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio. Son muchos los personajes que han salido de sus manos. El que más le importaba, el cariño de sus lectores, y eso se lo ha llevado sin duda. Gracias por estar ahí como siempre. La radio continúa, te quedas con el mejor deporte, el Tour de Francia, y sí, esa final de Wimbledon con Carlos Alcaraz. Buena tarde a todos.